siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Michael Conforto, oyeron bien, Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Así es. El Pepe. Así como Pelé solamente tenía un nombre. Pelé, el Pepe, sí. Zico, Bebeto, Ronaldo, Pepe. No hay que tener apellido cuando uno trabaja con Al Duro y Sin Guantes. Ustedes saben muy bien.
Napoleón, César.
Así es.
Tarzán.
Damas y caballeros, ya lo escucharon desde la República de Kendall, Rafael. Viste, Rafael, eres tan pero tan famoso que ni siquiera hay que decir tus tres apellidos.
No, Rafael. Ok, puedo borrar el apellido doble y el otro atrás. Óyeme, tú sabes que hay uno que empezó a usar un solo nombre, pero no pegó, que es un político de Texas, que se llama Beto O'Rourke.
Y se
presentaba como Beto. Okay, es muy simpático desde el punto de vista personal, pero está muy verde. Y no cuajó, okay.
Así es. Bueno, déjame presentar al resto del equipo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón. Así es. Y más tarde, en la sección de los sultanes del swing, vamos a tener a un socio nuestro grande, allá de Céspedes, Camagüey. Así que les voy a dar el orden de batalla para hoy, para que sepan mucho de qué hablar en el béisbol de las grandes ligas. A los fanáticos de los Marlins no les va a gustar lo que les vamos a decir.
No, yo vi el juego.
Qué barbaridad. NBA, luego Put Me In Coach. En la segunda media hora, soccer, sección olímpica y los sultanes del swing. Como les dije, mucho de qué hablar, así que le vamos a pedir a Otón, porque no hay necesidad de decir apellido, que nos ponga la musiquita de la número uno y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Increíble, pero cierto. Con toda la tecnología que existe hoy en día, con cámara lenta, con cada partido que es interrumpido 10 veces para chequear si la pelota estuvo por aquí, estuvo por allá, que si fue jonrón, que si fue out en primera, que si bla, 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 bla. ¿Cómo terminó el partido esta tarde entre los Mets y los Marlins? Terminó con Michael Conforto, bateador zurdo de los Mets, metiéndole a propósito el codo a un lanzamiento en la zona de strike. Okay. Michael Conforto, según el umpire, fue alcanzado por un dead ball. Michael Conforto llegó a primera base, las bases estaban llenas y los Mets dejaron en el campo a los Marlins de Miami 3-2. La única persona que yo conozco que vio el partido completo es Rafael García Toledo, así que le voy a preguntar a Rafael. Rafael, ¿a ti no te pareció un poquito raro esa jugada?
No, 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 fue raro, fue completamente clara, el tipo le metió el codo. Mira, date cuenta, porque yo lo oí después que cuando lo anunciaron, el umpire cantó strike, ¿ok? La pelota fue por el medio del home, a la altura de las letras. No puede haber visto un strike, no sé cómo lo dejó pasar, ¿ok? El individuo tiene uno de esos protectores en el codo, que puede chocar con el automóvil ahí y no le pasa nada. Y se movió, yo creo que se movería a una pulgada, pulgada y media nada más, muy elegantemente, pero estaba en la trayectoria. Y no se dice que nadie discutió que no le pegó, sí le pegó. Lo que se discutió fue que el individuo, en el mejor de los casos, no hizo ningún esfuerzo para que no le diera, y eso es lo que dijo el infeliz manager de los Marlins, Matri, este que siempre parece que está llorando, pero yo creo que lloró de verdad, ¿sí? Porque los Marlins estaban ganando 2-1, entraron en el noveno, sacaron un cerrador que entró con 18, no estoy mintiendo, mentira, 18.0 de efectividad, ¿ok? Creo que tuvo uno o dos salidas nada más, pero fue suficiente para que hallaran a palo. Entonces hoy vino un emergente por el pitcher y él estaba en 3-1, le vendió la pelota, el tipo se la compró y se la metió en el segundo piso. Entonces empató el juego. Llenaron la base y el resto, tú lo acabas de decir, Pepe. ¿Ok?
Correcto. Rafael, la regla del béisbol escrita hace más de 100 años dice que el bateador tiene que hacer todo intento de no ser alcanzado por un pelotazo. Eso es lo que dice la regla, ¿ok? La
pueden chequear. Por eso te dije que en el mejor de los casos, él no hizo ningún intento, ninguno.
Pero okay. Es que yo vi la repetición en cámara lenta y no solamente no hizo ningún intento, le metió el codo a la pelota.
Totalmente, giró el cuerpo, hay que verlo, que él giró el cuerpo, ¿ok? Esto, para inclinarse, ¿ok? O sea, que él no... Mira, él no metió el codo técnicamente, él metió el cuerpo. Y el codo que iba adelante, pues se chocó con la pelota. Pero oye, la fotografía, la estoy viendo ahora porque la puse aquí, en la computadora. La fotografía, se ve la pelota en la mascota del catcher, el strike más lindo que hace tiempo que yo no veía, y más claro, ¿ok? Y el codo del tipo. O sea, le rozó, pasó por ahí.
Correcto.
La madre dijo, strike, ¿ok? Y después se viró, le dijo, se tocó el codo él y le dijo.
Pero un momentito, Rafael. Nosotros que no somos umpires, el umpire no pudo haber dicho, yo quiero chequear esta jugada, porque estamos hablando de una jugada polémica que definió un partido.
Sí, ¿okay? No, lo chequearon y lo chequearon con Nueva York, con los umpires.
Por eso.
Vino,
pero
vino
en
después.
En ese chequeo, nadie, ninguno de estas lumbreras de umpire pudo haber dicho, chico, le está metiendo el codo en la zona de strike, por el amor de Dios, eso no es un pelotazo, vamos a...
Bueno, Pepe, no tengo argumento de parte de los umpires, ninguno. Yo vi eso y yo vi que el tipo movió el codo, ya te digo, el mejor de los casos, que no es mi punto de vista, él no hizo ningún intento en quitarse. Ya con eso solo está anulado el deporte. Es más, es out. De acuerdo con eso.
Correcto.
¿Ok? Correcto. Ese es el mejor de los casos. Desde mi punto de vista, el tipo le metió el codo. Eso no me cabe
correcto,
la mejor duda.
Correcto.
Yo he visto 17 veces ahora en cámara lenta. Después que lo vi en cámara lenta varias veces. ¿Ok? Y en esa cosa que te van pasando la imagen, es como si fuera la película antigua, te la paran.
A eso iba, con tantos umpires, chequeando eso, no solamente en el estadio, sino que en la central de MLB, con 4 o 5 umpires chequeando la jugada, a ninguno se le ocurrió decir, eso es un ponche, él no hizo el intento por quitarse. Out. Se acabó. Vamos a extra innings.
Se acabó, y da cuenta que los umpires de Nueva York tienen simultáneamente, lo ven como si fuera un hologram, todas las cámaras que están enfocando. O sea, que ellos ven el menor movimiento, lo ven ellos. Ahora, no entiendo. querrían irse okay. para la casa.
Yo quiero que Héctor Carrillo marque, Héctor Carrillo, ponle una banderita al show de hoy a esta hora, ¿ok? Por favor, dense cuenta que yo lo estoy diciendo a las 7:10 de la noche. Los Marlins y los Mets no juegan mañana, pero sí van a jugar el sábado y el domingo, ¿ok? El lunes les voy a poner lo que estoy diciendo. Durante este fin de semana que viene, si Michael Conforto juega y si el partido o está o ganado o perdido por parte de los Marlins, o sea, no si está 2-1 o 3-2, no, no. Michael Conforto va a recibir una recta de 98 millas por hora en la espalda. ¿Ok? Se los estoy diciendo yo ahora y se los
sí,
voy a recordar.
Sí, sí. Y el pitcher se va a saber que lo van a botar. Pero sí. Él va a pagar el precio ese. Y lo va a pagar correcto. El equipo. Como diciendo, haz eso otra vez, vaya.
Correcto. Por eso dije, si el partido está en veremos 2-1, 4, a lo mejor no lo hacen. Pero recuerden que los Marlins y los Mets todavía tienen que jugar 17 partidos este año. ¿Okay? Y los Marlins van a tener 17 oportunidades de lanzarle una recta de 98 millas por hora a Michael Conforto y lo van a hacer. ¿Okay?
Como decía el Guajiro, me hacen eso y yo le daba un bolazo por el lomo.
Así mismo. Así, pero sí, pero esa, bueno, esa es la ley de la pelota que yo he conocido.
Totalmente.
De los años 70.
No, pero sí, oye, hasta en los juveniles. Tú sabías que si tú hacías una cosa que iban, vamos a decir, esto, faltándole al otro equipo, tú tenías un chance. Y nosotros usábamos casco, ¿ok? O sea, te podían sacar del juego completamente para siempre, ¿ok? Así que, sin casco, sin protección del codo, venía aquella poli, como le decíamos nosotros. La Wilson aquella venía echando candela para arriba de ti.
Así es. Pero yo quiero que Carrillo grabe esta sección porque yo se la voy a poner el día que Michael Conforto, ¿ok? Llore porque le dieron un pelotazo de 98 millas por hora. Muy bien. Otros resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Rockies de Colorado derrotaron esta tarde a los Diamondbacks de Arizona 7-3. Ahí lanzó el cubano Jovan López una entrada perfecta. No solamente perfecta, ponchó a los dos Rockies que vio, pero después demasiado poco y demasiado tarde porque le cayeron a palos al pitcher abridor de Arizona, Kelly, 6 entradas, 9 hits, 7 carreras, ¿ok? Y esa fue la diferencia y por eso fue que el equipo de Arizona perdió el encuentro. Los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Orioles esta tarde 7-3. Aquí tengo el box score, como diría el Guajiro Peña. Julito Martínez, con 2 hits en la jornada, impulsó y anotó. Es más, estoy buscando, a ver si fue, no fue jonrón,
fue doblete. Un doblete.
Correcto. Los otros héroes ofensivos, Devers, 2 impulsadas, 2 anotadas, él sí la botó. Y Verdugo, con 2 hits y 2 carreras anotadas. Lo ganó el partido, lo perdió Harvey. Para Baltimore, 7 hits, 4 carreras limpias. Y Rodríguez, el venezolano, fue el ganador. Apenas 5 entradas. Porque eso es lo que tienen que hacer hoy los pitchers. Ganar 5 entradas y ganan el partido. Así que así de fácil.
No, siempre bueno, ha sido así, Pepe. Esa regla sí ha sido siempre así. Si tú das los bueno, naturalmente, si tú estás atrás, cuando pasan 5 innings y te sacan, sí, pierdes el partido.
Sí, pero en los tiempos de Orlando Peña, para sacarte del partido en 5 innings, tenía que ser porque no te sentías bien.
No, no, está bien, pero lo que quiero decir es que las reglas te dicen que si en 5 innings ya el juego vale. Por eso que si llueve, después del 5º inning no importa, ¿ok? El juego vale.
Correcto. Esa es la manera más fácil de ganarse la vida, Rafael. Nosotros nos equivocamos de carrera. Lanzar cada 5º día, 5 innings y ya. ¿Cumpliste?
Exactamente. Bueno, bien, yo no me equivoqué de carrera, yo lo que no tenía brazo ninguno.
Los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Piratas en Pittsburgh 4-2. ¿Qué significa esto? Bueno, Arrieta tiene 2 victorias y las 2 han sido contra los Piratas. Y eso que le metieron 7 hits. Kimbrel tiene 2 juegos salvados y las 2 han sido contra los Piratas.
Yo un patrón. No le pondría, Pepe, yo no le pondría ese táctico, yo creo que eso no vale. Contra los Piratas, no.
Y tú sabes una cosa, Rafael, según el béisbol de las Grandes Ligas, los Piratas iban a perder 100 juegos este año. ¿okay? Pero al paso que van a perder 120.
Quizás se equivocaron. Es como dije, cuando dijimos nosotros que dijeron que los Marlins iban a perder 100 juegos, y dijimos, 100 juegos, no, están equivocados. Okay. Y nos quedamos así, nos preguntaron y dijimos, no, van a perder mucho más de 100.
Sí. Bueno, partidos que están a punto de terminar, si es que no vamos a extra innings. En este momento los Cerveceros de Milwaukee están perdiendo contra los Cardenales, 3-1, pero Milwaukee tiene en base, hombre en base, y en el home plate la carrera del empate, okay. Está bateando Vogelbach contra Reyes. Si empatan el partido, vamos a tener el jueguito eso de corredor en segunda en extra innings. Los Medias Blancas de Chicago derrotando a los Reales de Kansas City 4-0. Vamos a ver si algún cubano ha hecho algo ahí juego.
Sí, lo hicieron, ¿cómo se llama? Cambiaron los papeles. Abreu batió un hit y Moncada lo empujó con un honrón.
Así es, hasta ahora está la diferencia.
El empujador era el Abreu. Él le dijo, oye, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo me envaso y tú la botas.
Es correcto, así mismo fue la cosa. Y en el séptimo inning, Minnesota derrotando a los Marineros de Seattle 8-2. En este momento están a punto de comenzar el octavo. Y a punto de comenzar, o acaba de comenzar primer lanzamiento, Arizona contra Toronto. A las 8:10, Oakland contra Houston. Quería decir que los Atléticos de Oakland esta madrugada ganaron su primer partido de la temporada, ¿okay? Tienen una victoria y 6 derrotas, igual que los Marlins, 1-6, con la diferencia que los Marlins ganaron en su primera serie, mientras que a Oakland le tomó el séptimo partido de la temporada para ganar su primer juego, ¿okay? Houston, al otro lado, tiene 5-1, mientras que Oakland 1-6, justamente lo opuesto. Así que le vamos a seguir poniendo al día en lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, pero ahora nos vamos con la segunda sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Partidazo esta noche, los Lakers de Los Ángeles contra el Miami Heat, la revancha de la final del año pasado.
Sí, señor, vamos a acabar con los Lakers. Son unos muertos, están como en cuarto o quinto lugar en este momento. Bueno, primero que todo vamos a ver qué pasó anoche. Anoche el equipo de Indiana, en uno de esos juegos que enfermaban a nuestro amigo Chambi, Indiana le ganó 141-137 a Minnesota. Bueno, ahí nadie se defendió. Todo el mundo tiró al aro. Aaron Holiday, 22 puntos para Indiana. Anthony Towns, el dominicano, 32 para Minnesota. Los Wizards de Washington se impusieron 131-116 al equipo del Magic de Orlando. Tadi Vino anotó 26 puntos para Washington. Terrence Rose, 24 para Orlando. Los Celtics de Boston, mira, ganaron 101-99 a los Knicks de Nueva York. Jalen Brown anotó 32 puntos para Boston. Boston, R.J. Barrett, 29 para Nueva York. Los Nets de Brooklyn le ganaron 139-111 a los Pelicans de New Orleans, teniendo a Kyrie Irving esa noche como mejor anotador con 24 puntos. Eric Bledsoe anotó 26 para New Orleans. Los Grizzlies de Memphis dieron cuenta 131-113. Estoy en el aire. ¿Aló?
Sí, ah, porque no estás en el aire, por supuesto que
no,
sí.
No, porque me sonó un pito aquí, no sé si es aquí o allá. No. Ok, los Grizzlies de Memphis le ganaron 131-113 a Atlanta. Grayson Allen, 30 puntos para Memphis. Bogdanović, 24 para Atlanta. En otro partido, Houston dio cuenta 102-93 de los Mavericks de Dallas. John Wall anotó 31 puntos para Houston. Kristaps Porzingis, el larguirucho, 23 para Dallas. Los Hornets de Charlotte le ganaron 113-102 al Trueno de Oklahoma, que ya no es el mismo. Jalen McDaniels anotó 21 puntos para Charlotte. Aleksej Pokuševski anotó 25 para Oklahoma. Los 9 de Denver le ganaron a las Espuelas de San Antonio con un marcador de 106-96. Nicola Hockey, 25 puntos. Y después voy a hablar de Nicola Hockey. Donnie Murray, 18 puntos para San Antonio. Por último, los Soles de Phoenix, oigan esto, 117-3 a Jazz de Utah en tiempo extra. Esto fue un duelo de titanes. Devin Booker anotó 35 para Phoenix. El mejor anotador por Utah fue Donovan Mitchell con 41. Y hablando de 41 y de este muchacho que acabo de nombrar ahora, Hockey, el equipo de Denver, los Nuggets de Denver, escogieron a Nicola Hockey en la ronda 41, ¿ok? Y posiblemente este año sea el jugador más valioso. Está ahí peleando por eso y hoy día en este momento que está en primer lugar. Este muchacho que era un individuo de cuarta salida cuando nadie quedaba en el banco, en un equipo de Serbia, uno gordito, ¿ok? Esto no había crecido mucho cuando era un adolescente. Nadie pensó que este muchacho pudiera ser lo que ha llegado a ser, ¿ok? Esto, en junio 16 de 2014 la gente iba a sacarlo él del draft porque dijeron que no tenía chance al principio, estando aquí. Y de pronto empezaron a llamarlo los distintos equipos a la gente y lo reconsideró. Y a última hora, a las 5, lo puso en el draft, a las 5 del día anterior, claro, ¿ok? Esto resulta que, bueno, empezaron otra vez y él dijo, no, me equivoqué, le hice caso a la gente, no lo van a escoger. Lo cogieron en la ronda 41, cuando ya nadie, todo el mundo apagó el televisor ya en esa ronda porque lo que están sacando es metralla, ¿ok? Bueno, lo cogieron eso y este individuo resulta que es una máquina de anotar y anoche hizo lo mismo que ha hecho todos los días, ¿ok? Le dio el triunfo a los Nuggets de Denver anotando 25 puntos, pero además donde se destaca más es la defensiva, porque es una muralla, un individuo gigantesco en todos los sentidos, en todas las dimensiones. Tú coges un metro, lo puedes medir, ¿okay? De ancho y de alto, y te da tremenda lectura. Así que, bueno, hoy no hay mucho más que esto, ¿ok? Sabemos que van a jugar los Lakers con el equipo de Miami y Drummond se va a entrenar hoy, de verdad, supuestamente. Lakers, recuerde que el primer día que salió, el cubano López le puso una de sus patones gigantescas arriba y le hizo buñuelo el dedo gordo del pie derecho, le arrancó la uña completa. Y lo tuvo que sacar. Llevaba creo que 2 minutos en el tabloncillo. Y este tipo dijo, tú vas a ver lo que es manteca guanajo. Le brincó arriba. Y cuando cayó, la uña se le pegó en el zapato cuando él se lo quitó.
Así es.
Y le dijeron, me dijo, no tengo uña. Le dijo, sí, la tiene. Busca para adentro para que tú veas que está ahí. Muy bien, Pepe, eso es lo que tenemos.
Mucho más. Gracias, Rafael. No te preocupes, fue más que suficiente. Ahora nos vamos otra vez con la pelota y la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Bueno, ahora hay dos outs con Milwaukee bateando todavía con la carrera del empate en el home plate contra los Cardenales de San Luis. El pitcher es Reyes, Rasmussen, está bateando, hay corredor en tercera. Mientras tanto, los Medias Blancas con Madrigal bateando, en este caso están derrotando a los Reales de Kansas City 4-0.
Por pura curiosidad, Rafael, vamos a ver cómo le está yendo a Jorge Soler, porque Jorge Soler tuvo un buen día inicial, pero desde entonces, nada que ver. Hoy Jorge Soler de 1-0 está bateando 125, ¿okay? Mientras que los cubanos, Moncada, está bateando 208 después del jonrón que conectó hoy con hombre en base. José Abreu, un hit, en dos turnos al bate, batea 226. Luis Robert Moirán impulsó carrera con un fly de sacrificio y está bateando 276. Muy bien. Minnesota continúa paliando a los marineros de Seattle, pero como les dijo Rafael a los mellizos, ustedes pueden ganar todo lo que ustedes quieran en la Liga Americana Centro. Le van a tocar los Yankees en los playoffs y hasta ahí llegaron.
Sí. Ya yo he comprado un ticket para eso, porque o sea, que van para el matadero.
Si quieren, si les gustaría saber lo que va a ocurrir mañana, para ser un viernes, hay una jornada muy, pero muy tranquila en el béisbol de las grandes ligas. Solamente hay 2, 4, 6, 8, 9 partidos. El primero es a las 3 de la tarde, los Yankees versus Tampa Bay, Kluber contra Hill, luego Washington contra los Dodgers, Ross contra Buehler. A las 4:30, Colorado en San Francisco, Johnny Cueto, que es el dominicano, abriendo para los Gigantes. A las 7, Angelinos, Toronto. A las 7:10, el colombiano Julio Teherán contra Plisac, Detroit, Cleveland. A las 7:20, Filadelfia en Atlanta, Wheeler contra Morton. San Diego, Texas, mañana a las 8, Musgrove contra Ehara. A las 8:10, Oakland en Houston, el cubano americano McCullers lanzando para el equipo de los Astros y Manea para los Atléticos. Y por último, mañana a las 9:40, Cincinnati en Arizona, Magle contra Wilner. Así que una jornada muy tranquila, como le decimos, para hacer un viernes. Nosotros estamos acostumbrados a ver 14, 15 partidos los viernes y solamente hay 9. ¿Por qué? Porque muchos equipos están jugando su jornada de apertura en casa. Por ejemplo, Atlanta, primer partido en casa. Y este, yo sé que Toronto está jugando aquí en la Florida. No sé si Atlanta, Tampa Bay y Atlanta están jugando su jornada de apertura, pero de cualquier manera, una jornada muy tranquila. Vamos a tener que ir hasta el sábado para que haya 15 partidos. Y recuerden que el domingo, escuchen bien, a correr la bola por toda Cuba. El domingo a las 7 de la noche, en vivo y en directo por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle, los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta. Los lanzadores hasta ahora programados, Moore por Filadelfia contra Drew Smyly de los Bravos. Va a ser nuestro primer partido de esta temporada y les vamos a tener un partido cada domingo, incluyendo los playoffs y toda la serie mundial completa. Así que ya la gente puede comenzar a hablar de pelota en Cuba, que nosotros, por supuesto, antes del partido un prejuego y luego del partido un resumen completo del béisbol de las grandes ligas para que todo el mundo esté al día en lo que está ocurriendo en nuestro pasatiempo nacional. Y me está diciendo Héctor el Cepillo Carrillo que les recuerde a ustedes, amigos, que este programa se repite otra vez a la medianoche. Okay, para que puedan escucharnos otra vez o por primera vez si no pudieron hacerlo en vivo de 7 a 8. Así que no hay ninguna excusa. La gente que no pueda escuchar al Duro Sin Guantes tienen dos oportunidades al día. Así que, y si no, pues Edemio está con ustedes el día siguiente para darles un resumen de los partidos del béisbol de las grandes ligas, si es que la frecuencia no pudo entrar por la noche. Me está diciendo Tom Madariaga que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Musiquita, maestro, no se preocupen, todavía falta. Soccer, sección olímpica, Sultanes del Swing, todo eso y mucho más en la segunda media hora. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Regresamos después de estos mensajes.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chapman por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m., Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, arrancó esta tarde los cuartos de final de la Europa League. No se confundan, esta no es la Champions League, pero todo el mundo quiere ganar la Europa League. Primero, porque el que la gana se embolsa entre una cosa y otra, 30 y pico millones de euros, ¿okay? Y no hay equipo deportivo en este mundo que no necesite en este momento 34 millones de euros. Pero más importante aún, el ganador de la Europa League clasifica automáticamente para la Champions League, donde pudieran ganar el próximo año 105 millones de euros, ¿ok? ¿Y quién no quiere en este momento 105 millones de euros? Esta tarde, jugando en Holanda, el Ajax Amsterdam, cuatro veces campeón europeo, perdió contra la Roma de Italia 2-1. Ese resultado, por supuesto, no le conviene al equipo holandés, que ahora tiene que jugar en Italia el partido de vuelta la próxima semana. En Londres, el Slavia Praga empató con el Arsenal. Buen resultado para el Slavia Praga, que ahora jugará en casa. El Dinamo Zagreb perdió en casa contra el Villarreal de Castellón. Así que el Villarreal de Castellón, dueño de su propio destino, y le toca jugar la próxima semana en suelo español. Otro equipo español, a este no le fue del todo bien, perdió en casa contra el Manchester United, el Granada, 2-0. Así que el Granada, yo no sé cómo va a ser, pero va a tener que derrotar y meter 4 o 5 goles la próxima semana contra el Manchester United si espera avanzar a las semifinales de la Europa League. La Europa League fue creada para que es una especie de repechaje para los equipos de alto calibre como el Ajax Amsterdam, como el Sevilla, como el Arsenal, como el Manchester United, equipos que no pudieron clasificar a la Champions para darles una segunda oportunidad de que si ganan este torneo se pueden colar en la próxima Champions. Y por supuesto, es el segundo trofeo más importante del viejo continente y sigue siendo, aunque es el segundo más importante del viejo continente, sigue siendo mucho más superior que la mayoría de las copas en Asia, en África, en Oceanía, en América del Sur y la CONCACAF. Cualquier jugador futbolista en este mundo te prefiere ganar la Europa League que, digamos, la Copa Sudamericana o la Copa Asiática o la Copa Africana. Muy bien. Hasta aquí el fútbol soccer. Ahora nos vamos con la sección olímpica y Rafael García Toledo.
Pepe, la Organización Mundial de Olímpicos, que se llama, las siglas son WOA, la UOA, ¿okay? Esto está planteando que el día de inauguración de los Juegos Olímpicos se llame Oli Day, Oli, O-L-Y, Día Oli, ¿okay? Hizo esa propuesta y me imagino, porque aquí no lo dicen, que la está planteando para que se hable de, y se tenga ese nombre dentro del movimiento olímpico. Yo no creo que esta organización, de la cual yo no solo formé parte, sino que estuve en la junta de directores, plantee que eso lo haga todo el mundo, ¿no? Esto, sea el holiday para todo el mundo. Esto, pero eso es lo que están planteando. Esto, han hecho varios comités nuevos ellos, ¿okay? Han hecho el comité de medio ambiente para, vamos a decir, que los olímpicos tengan una participación en lo que es el medio ambiente, la preocupación por el medio ambiente, ¿okay? Que poco a poco nos están cerrando y muchos incrédulos están empezando a creer que la cosa viene caminando y que hay que ponerse en guardia para esto y atacar, ¿okay? Ellos también hicieron el comité de premios, ¿okay? Para hacer una estrategia para el reconocimiento global de olímpicos que han contribuido a cualquier cosa, vamos a decir, han contribuido con sus comunidades, en fundaciones o lo que sea, reconocer el trabajo de olímpicos. Aquí se habla más de los que ya no están compitiendo, porque los olímpicos tienen una vida de competencia bastante corta, evidentemente, cuando están en una forma élite. Después el resto de su vida es bastante largo comparado con ese periodo, y son olímpicos siempre. Eso es una cosa que está. Otro comité que hicieron es el comité de trabajos, ¿okay? Para que apoyar la carrera de los olímpicos en su desarrollo profesional, ya sea deporte o sea lo que sea, ¿no? Y nosotros hemos hecho unos cuantos paneles que lo han refrescado. El comité médico, que eso dice lo que es, que se ocupa de la salud física y mental de los olímpicos. Es una cosa que hace tiempo que está y que es muy buena, que debería estar en todos los deportes, sobre todo en el fútbol americano, que tenemos tantos problemas de esto, ¿okay? Y el comité de arte. El comité de arte lo que lo están también es refrescando, me imagino que cambiándole la estructura, etcétera. Este comité de arte creó un museo para los que viven en Miami, que está en Fort Myers, ¿okay? El Museo de Arte Olímpico. Ahí están obras de artes de olímpicos, de personas que han competido o están compitiendo. Esto, y ustedes, si van un día, el museo es muy bonito y está en el mar, como en una pequeña península que sale como un muelle, en una vista maravillosa. Las obras, bueno, quizás ustedes no sepan que yo quizás de lo que más sepa de arte. Pero bueno, las obras, hay algunos que tienen un gran mérito de que hagan algo artístico, otros son muy buenos, ¿okay? Hay un jugador de hockey, ahora no me recuerdo, no es de los más famosos, canadiense, que pinta.
Wayne Gretzky.
No es Gretzky, no, es un individuo desconocido, es lo único, se conoce ahí cuando tú entras en el museo, porque yo no sabía quién era, ¿okay? No, pero no, es que no cuando es la estrella.
Automáticamente,
okay. Es una estrella pintando, pero en el hielo no fue nada del otro mundo para entrar.
Okay, ya te entiendo. Sí. Pero ya tú puedes ver de a dónde vengo yo cuando tú dices Canadá y hockey.
Wayne Gretzky.
Hombre, sí, Babe Ruth, el número uno, el presidente. Esto, yo le dije que yo nunca fui olímpico. Para ser olímpico hay que competir en los Juegos Olímpicos, y evidentemente yo no lo hice. Pero una época en que, vamos a decir, entre familias, yo estaba en el Hip Parade, en el Movimiento Olímpico. En ese momento era miembro del Comité Olímpico de Estados Unidos, era el chairman del comité que estaba tratando de traer los Panamericanos aquí, y estaba yendo como invitado distinguido a los Juegos. Entonces hice algo, que lo hice porque creo que era bueno, punto. Una de las dos cosas que hice por los Olímpicos aquí, que es que conseguí una oficina para lo que es la Asociación Mundial de Olímpicos en el Hotel Biltmore de Coral Gables, una muy buena oficina. La oficina la pagaban entre el Biltmore y la ciudad de Coral Gables. Eso le permitió a la ciudad de Coral Gables ondear la bandera olímpica en el ayuntamiento, cosa que muy poca gente pueden hacer, muy pocas ciudades. ¿Okay? Desgraciadamente, después de 4 o 5 años de tener un final feliz, no, ahí me pusieron en la junta de directores de los Olímpicos, porque esto no estaba, ¿okay? Por eso lo digo, no piensen que yo escondido hice una cosa de esta. Okay. Esto, la otra cosa que yo conseguí es que la cosa, aquí fue un venue, dicen, un escenario de práctica de vela olímpica, todavía está en Cocoon Grove, que eso es casi invisible, nadie sabe que eso existe ahí. Ah, sí. Así que, pero es olímpico. Así que,
sí, bueno, por supuesto.
Eso es lo que hay.
Muy bien, me está diciendo Héctor Carrillo, no sé si tenemos a Fidelito en línea, de cualquier manera, dame la musiquita de la sección favorita de Céspedes Camagüey, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Tenemos en línea a los tres caballones de Céspedes Camagüey, Fidelito, David, Dani. Buenas noches, están los tres al aire en vivo.
El pueblo completo de Magarabomba.
Así mismo es, Rafael. Buenas noches. Saludos a la gente de Magarabomba.
Oye,
Fidelita, que pertenecen a Céspedes, todos los pueblos.
No, Magarabomba tiene un estado. Tiene un aeropuerto internacional. 747.
Oye, ¿y tú sí te aprendiste bien el nombre?
No, Magarabomba, sí, cómo no, siempre me llamó la atención cuando estaba en Cuba.
Pepe no lo sabe decir, dile a Pepe que lo diga.
Magarabomba, no es Magarabomba, es Magarabomba.
Magarabomba, Pepe pronuncia muy bien. No, yo ahí llegaba a descansar después que rompí el récord de velocidad por la recta de la Florida.
Pasaba rápido por el crucero.
Oye,
nosotros decimos crucero césped, pero eso es un entronque, ¿entiendes? Un entronque que coge a la derecha para si vienes de Camagüey, a la derecha. Si vienes de La Habana para acá, de La Villa para acá, como tú vivías en La Villa, a la derecha te queda césped y a la izquierda te entra para Esmeralda y pasa por Magarabomba.
Sí, ok. Sí.
A 9 kilómetros está ahí de la carretera y césped a 3 kilómetros.
Sí, bueno,
es el entronque.
Pues yo pasaba volando bajito por ahí.
No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa jugada polémica esta tarde de Michael Conforto, que le metió el cuerpo completo a un lanzamiento por el medio de home plate.
No la vimos, pero sí estoy siguiendo de las noticias que estás dando ahí, y por lo que te escucho, veo que sí, que eso se debe cantar strike. Porque si es en zona, si le da, él no se quita y le dan en zona de strike, es strike, en zona buena es strike. Si ese lanzamiento lo golpea y él no hace ningún ademán de quitarse el lanzamiento y coge el de bol, y es bola, se canta bola. Esa es la regla, es así.
Por supuesto, pero es que además, si 5 umpires vieron la jugada, a mí me cuesta trabajo pensar que ninguno pudo decir... Chicos, eso es strike, eso es out.
No, pero el umpire de home cantó strike, levantó el brazo y dijo strike, con mucho de esto. Pues, y después cogió y dijo, espérate un momentico, le dio en el dedo, porque el tipo es así, me enseñó el codo, como diciendo, oye.
No importa, le dio son strike, tenías que quitarte. Eso es igual que cuando te dan, te golpean y tú le haces swing y te golpea y te golpea duro, que te pueden sacar hasta de juego, un ejemplo. Sí. Y es strike.
Porque es strike, tú le hiciste swing.
Sí, sí, eso es lo mismo, pero lo que es raro que es que el umpire haya cantado strike. Si cantó strike, strike.
No, ese es el punto, que cantó strike y después de cantar strike, el individuo sí le enseñó el codo y entonces el umpire se tocó el codo y dijo para primera. Y se acabó el juego.
Atención,
empezó la bronca.
Caballero, tengo que interrumpir.
Sí, claro, porque cantó strike primero, eso es strike, eso es strike. No, ese umpire va a tener su sanción, algo ahí, porque ahí no actuó bien él. Y perjudicó a un equipo.
Escúchame, me mandó el Cepillo Carrillo una nota diciendo que ya el umpire se disculpó, que él sabe que se equivocó.
Wow. ¿Okay?
¿Viste? Pero eso nunca ocurre. Le costó eso... un juego al equipo.
Así mismo.
A los Marlins.
Eso nunca, oye, pero es rarísimo que un umpire se disculpe hoy en día ante la prensa, ¿okay? Eso no lo van a ver mucho.
No se va a ver mucho, se equivocó, pero es que los otros tienen que haberle rectificado eso.
Naturalmente,
y
lo que dijeron que sí, que eso es lo que era dead ball. Y
no se llegaron a reunir.
Más bonito que el umpire ahora ha hecho quedar en ridículo toda esa gente que chequearon eso y dijeron que era
no llegaron a reunirse, Pepe, no llegaron a reunirse, Rafael.
Sí, sí, se reunieron y entonces apelaron entonces que en Nueva York hay una serie de umpires ahí siempre para ver todos los juegos y tienen todas las cámaras, ven todos los ángulos y ellos son los que dan la cosa final. Y dijeron que sí, que tienen que ir para primera ronda.
Eso es parecido a esto del fútbol en Europa. Total, que los árbitros eso están todos equivocados también. Ven la jugada, se ven la jugada y cantan lo que le parece a ellos. ¿Cómo se llama lo del fútbol? El VAR. Sí. Eso es increíble. Pero entra a Pepe que sigue el fútbol. La cantidad de equivocaciones del VAR. Y ven la jugada y van a veces hasta a analizarla. Y se equivocan. Y a veces los que están arriba y el que está en el terreno ni va a rectificarlo. Porque los que están arriba le dicen una cosa. Y equivocado, que todo el mundo lo estamos viendo porque lo repiten muchas veces. Óyeme, mira, ayer estábamos con la escopeta ahí, pero por un percancito que se dio, no cogimos el teléfono, yo le estaba diciendo. Y teníamos unas cositas que decirle ahí, porque iba a hablar de José Dariel, que tú sabes que con el jorrón de ayer, José Dariel se convirtió en el sexto cubano, en el número 6, en arribar a 200 jorrones, el último gran slam que les dio. Entonces, no. Yo tenía los datos, ¿no? Rafael Palmeiro, 569. Canseco, 462. Tani Pérez, 379. Tony Oliva, 220. Y Kendrick Morales, 212 más 1. Y ahora Pepito, ¿cómo es José Dariel? El Pito, 200. El cubano, el número 6. ¿Oíste?
Wow.
Ese dato lo tenía ahí de ayer. Dije, bueno, vamos a dar esto. Que
no, es más, yo dije, no lo voy a dar yo porque yo quiero que lo den mis socios allá en Céspedes, Camagüey.
¿Verdad? Pero seguro tú lo viste y nosotros no lo vimos, ¿no? No lo voy a dar nunca. ¿Lo voy a dar en algún momento? No. ¿Ese dato lo voy a dar?
Bueno, yo quería que ustedes lo dieran porque ustedes son mis socios.
Ah, mira. ¿No te diste cuenta en Kendrick? 212 más 1. Si el Guajiro está, dice, ¿eh?
Sí, ¿por qué más 1?
Ahí sí se dieron cuenta la jugada ya. Pues entonces, mira, ahí te voy a soltar a los muchachos que están deliciosos. Tenía otro dato aquí que darte, unas estadísticas que hicimos, digo, un pronóstico por división y demás. Pero bueno, te voy a dejar a los muchachos que tienen que decirte algo también. Mira, Kendrick fue el problema de la lesión y demás, igual que Canseco con los problemas de la espalda y eso. Canseco para mí hubiera sobrepasado los 550. Igual que Kendrick, que viera, para mí, Kendrick hubiera dado más de 350 jorrones también. Por lo menos, claro. 400. Kendrick.
Sí, no, es que Kendrick, oye, cuando le rompieron el tobillo a su propio compañero, se perdió un año y medio. Nunca fue el mismo.
Y medio. Y ya. Sí. Porque te digo, Kendrick metió un récord aquí en Cuba. Kendrick Morales debutó, mira, Pedro José Rodríguez, que en paz descanse, falleció hace poco, Cheito, dio cuando novato 14 jonrones, de novato, juvenil, vino a la serie nacional, y vino el hijo, tuvo que nacer el hijo Cheito para romperle el récord. Es decir, imagínate cuántos años pasaron para ese romper ese récord. Y el hijo Cheito le rompió el récord a su papá, que dio 15. Pero al año siguiente debuta Kirendi Morales, aquí en Cuba, oiga, dio 22 jonrones, creo que fue. Su primera serie, no sé, un peloterazo era. Oye, pues mira, le voy a dejar a los muchachos esto que quieren decirle algo, ¿vieron?
Okay.
Rafael, sí. Cuando vengas aquí a Cuba, te voy a llevar a Magarabomba.
Bueno,
Magarabomba.
Tiene que cambiar allá el paisaje completamente para que yo vaya, porque ni yo lo quiero a ellos, ni ellos me quieren a mí.
No. Tú vas a venir un día, ¿cómo no?
Buenas noches.
¿Cómo están? Estamos aquí oyendo ustedes.
Oye, bueno, pues voy a hablar rápido para que David pueda hablar, que tiene mucho más datos que yo para dar.
Okay.
Primero que nada, estamos contentos con el picheo, que estamos pichando bastante bien, el equipo está súper bien. No le han hecho más de 4 carreras en ningún juego hasta ahora. Así que el picheo está lucido. Lo que okay. sí, ya estamos okay. un poco tristes porque ya empezó a aflojar el pata ya con las lesiones.
Oye, tú te refieres a los Yankees, ¿verdad?
Por supuesto.
Oye, bueno, nosotros...
Una pena yanquita.
Nosotros sabemos que ustedes se refieren a los Yankees siempre, pero los otros oyentes no saben, del equipo nosotros.
Por supuesto. Bueno, pues, y también sacamos como un pronóstico de nuestros lanzadores favoritos al premio Cy Young este año, por cada liga. En
okay.
la liga americana... A ver, sacamos 5 favoritos, o sea, 5, sí, favoritos, pero uno que para nosotros va a ser el ganador. En la Liga Americana, Zach Greinke, José Berríos, Lucas Yolito, Sean Bieber y el favorito, Gary Cole. El nuestro. Y en la Nacional, Trevor Bauer, Walker Buehler, Max Scherzer, Clayton Kershaw y el favorito, Jacob DeGrom.
Bueno, yo creo que están en la comida.
Bueno, y ya les voy a pasar a él entonces para que diga sus datos también.
Okay.
Bueno. Buenas noches, ¿cómo andan?
Ahí estamos.
¿Cómo anda, Rafael?
Todo muy bien, gracias.
Oye, pues, ¿cómo anda? Bien, mira. Te venía a dar unos datitos aquí de la serie de los Yankees y los Orioles. Con el juego de la noche que ganaron los Orioles. Rompieron una racha de 12 victorias consecutivas contra los Yankees. Y en ese interín, los Yankees anotaron 76 carreras, los Orioles 28. Ah, otra cosa, otro batico. Cuando Aaron Judge tanto, 40 jonrones, los Yankees tienen zona de 8-0, con 3 sí. victorias en postemporada. ¿Ves? Sí,
justamente,
es malo con ellos.
Justamente de eso estábamos hablando ayer, como la pelota ha cambiado. Cuando yo vivía allá en el norte, los Orioles le daban... casi todos los años ganaban el 80% de los partidos contra los Yankees en los 80. Mira tú cómo ha cambiado la cosa.
Pero los tiempos cambian. Mira, Pepe, aquí tengo otro amigo de los Rojos de Cincinnati. Los Rojos de Cincinnati en el año 76, en 6 juegos anotaron 51 carreras. Pero estos Rojos, el equipo ahora del 2021, en los mismos 6 juegos le rompió ese récord con 56 carreras anotadas. Es decir, que están on fire.
Óyeme, te has hecho tremendo americano, así me gusta.
Están on fire.
Ya habla mejor inglés que el Guajiro Peña.
¡Hombre!
Oye, Pepe, mira, yo me acuesto todos los días, hermano, a las 2:30, 3 de la mañana, porque bajando todos los resultados, estadísticas, eso lo hago yo desde el año 2000-2001. Yo tengo la casa alrededor de, no sé, una biblioteca libreta y estadísticas y recortes de periódicos y cosas.
Tengo un mensaje que me acaba de llegar de mi amigo Vladimir Laoferrá, diciendo: amigo Pepe, no sabes cuánto nos alegra la noticia de que vamos a comenzar a escuchar partidos de béisbol de las grandes ligas los domingos por Radio Martí. Ustedes no saben ni se imaginan lo bien que nos hace eso. A nosotros en este momento aquí en la isla. Muchas gracias.
Bueno,
a Pepe, pues,
mira, se me adelantó porque yo te iba a dar las gracias a usted, a ti, a Rafael, a Carrillo, a toda la dirección del programa por ese regalo, hermano. aquí está extrañando a los juegos.
Bueno, tú sabes que aquí tratamos, pero vamos a hablar en criollo. Estamos trabajando con un presupuesto tremendamente apretado. Y a las grandes ligas hay que pagarle, pues mira, eso es la única gente
que claro, bueno, me imagino con el problema del coronavirus, todos estos problemas, sí, sí. Pero bueno.
Nos tenían a base de Ubercore.
Rafael, mira, hace años yo era más niño. Cuando usted daba los juegos a las 2 de la tarde, ¿se acuerda?
Ah, sí.
Yo diariamente cogía los resultados contigo. Ah. Diariamente. Anotaba con los radios y escuchaba.
¿No te acuerdas? Yo di un año entero solo. Solo.
¿Yo me acuerdo de eso? Yo diariamente escuchaba.
Era más joven.
Cogía los datos.
Sí, sí. Yo era mucho más joven también, ¿sabes? Está empezando aquí, me estaban explotando, pero después aprendí.
Aprendí, ¿eh? Sí. Tenía buenos maestros al lado. Oye, Pepe, no, mandarle un saludo ahí a la peña de Rolly, a Allen, Villaclara, a Michelle, a nuestros rivales en Holguín, a Raúl.
Correcto. A todo el mundo, ustedes digan.
Pepe, ¿es muy grave la lesión de Uchela?
No. Dijeron que a lo mejor regresa dentro de unos cuantos días, así como la de Fernando Tatís. Menos mal que no es nada del otro mundo, que no lo van a tener que operar.
Ah, menos mal. Pero mira, después cuando tengas un tiempo ahí, si puedes, búscame el dato que si Gerry Cole hizo equipo de Estados Unidos cuando era prospecto. Hoy me lo preguntaron, pero tú sabes que es muy difícil aquí buscar las cosas.
Vamos a ver, voy a poner Gerry Cole aquí a ver lo que me sale. Gerry Cole, okay, el equipo olímpico, dices tú.
No, el equipo de Estados Unidos, a mí me parece que fue un mundial.
Ok, voy a buscarte aquí.
Ese es el USA, el que es lo mismo campeonato, para los campeonatos regionales, que el campeonato mundial, que el juego olímpico.
Bueno, lo voy a ver. Lo estoy buscando. Ustedes hablen mientras yo busco esto, sin pena.
Ah, ok. Sí. Rafael, y tu equipo de San Luis me parece que este año... Va, si no van a hacer el mundial, va a estar cerquitica, porque tienen un verdadero trabuco y me encanta ese equipo.
Sí, tienen bien. Es un equipo que nunca es malo. A veces no es tan bueno, pero malo no es, porque tiene una organización tremenda, sí. ¿Sabes?
Esa gente... Y para mí tienen el mejor tercera base de hace 8 años en las grandes ligas, no lo han arenado.
No, y uno de los mejores de la historia, ¿sabes? Ahora, sí, tienen los mejores fanáticos que hay en las grandes ligas. El estadio siempre se llena, todo el mundo vestido de rojo con los colores de los Cardenales.
Perdón, Rafael, aquí tengo la respuesta. Gerrit Cole fue parte de la selección norteamericana en el 2010, que jugó en los Juegos Universitarios, en el campeonato de béisbol de los Juegos Universitarios.
Okay.
Gracias, Pepe, gracias.
Es un campeonato.
Que ganó,
yo lo sabía.
A propósito, lo ganó Cuba, ese torneo lo ganó Cuba.
Sí, por eso digo.
Sí, Estados Unidos terminó en segundo, Japón en tercero y Corea del Sur en el cuarto.
Pues te digo, a mí me pareció bueno un equipo de Estados Unidos, que no me acordaba, hace mucho tiempo eso.
Sí, eso se llama la Universidades, como le llaman a esos juegos. Y son unos juegos mundiales, igualito que los Juegos Olímpicos, pero tienen que ser universitarios. Claro,
bueno.
Hay una serie de países...
Aaron Judge dice que a lo mejor regresa el domingo. Vamos a ver si es verdad.
Bueno, hace falta.
Este fin de semana. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Nos están diciendo que no hay tiempo para más. Pero no se preocupen, regresaremos mañana con otros 60 minutos repletos de acción deportiva por esta su emisora favorita, Radio Martí. Muchas gracias a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey. Nos despedimos por ahora, pero recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.